le habrá dado la evolución al hombre como contraprestación a haberlo dotado de conciencia sobre la muerte? ¿Cuáles serán los aspectos que uno podría pensar que repercuten en la capacidad indefectible de asimilar una condición crítica y un escenario y un desafío evolutivo sin precedentes para la especie humana y para cada uno de los individuos, como es tener que procesar ese aspecto particular del paso del tiempo? Les propongo en esta noche de pretemporada de Club IMAS hacer una recorrida por algunos aspectos que tienen que ver con lo que probablemente sea una de esas contraprestaciones, una de esas compensaciones, que es la capacidad de conceptualizar el tiempo. Es decir, la conciencia sobre los procesos vitales estructurales del ser humano necesitan el concepto del tiempo. El tiempo, y más que el tiempo, el registro del tiempo, la capacidad de señalización del tiempo. Uno podría preguntarse si el tiempo es algo más que su propia señalización, y quizás esto sí sea de esa forma. Es decir, uno podría pensar si los animales tienen tiempo. Tienen una parte del tiempo, que es la sedimentación de los cambios y de los efectos y de las mutaciones de lo dinámico en el estado estructural de sus vidas y de los escenarios que les toca recorrer. Ahora, falta la capacidad de registrar y de conceptualizar el tiempo, como si fuese una última chance de compensar, una llave misteriosa que te dejaron para ver si podías resolver el enigma. El enigma de la vida y de la muerte y de las distintas vidas posibles es un enigma de tiempo. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si el advenimiento de esta época y de la posthumanidad, que ya hemos hablado que es una época caracterizada por la puja y la tensión simbólica y cultural, es decir, estamos en una época de autoculturas y de guerra de culturas. Ahora, la guerra de culturas, ¿cómo impacta en esta contraprestación, en esta dotación, en esta habilidad, quizás hasta ahora en términos evolutivos de utilidad un poco esquiva y casi cruel, como es la posibilidad de conceptualizar la muerte y el tiempo? Uno podría pensar, agregando a este escenario de complejidad, que lo contemporáneo se define como una creciente perplejidad e inasibilidad del tiempo presente. Como empieza la serie Alter Carbon, que dice: despertás y el mundo ya cambió. El mundo ya cambió. ¿Qué quiere decir? Cerrás los ojos, los volvés a abrir y el mundo ya cambió. Eso se suma a la crueldad previa de la conciencia sobre la muerte y el paso del tiempo y la futilidad de su registro. Se le agrega que ahora el tiempo no solo pasa, sino que te pasa, sino que te avasalla, te atropella. No es que simplemente hay un reloj de arena en algún rincón escondido que hace su propio devenir, sino que el tiempo te viene a prepear, el tiempo te viene a buscar, el tiempo te horada, el tiempo te horada y aparte te provoca diciéndote que la solución a este misterio también es con tiempo, quizás, también es con tiempo. El problema es el tiempo y la solución es el tiempo también. Ahora, si partimos de la base de que la aceleración, el vértigo, la inasibilidad del presente, evidentemente que también está afectando y está como profundizando la contradicción y la tensión de tener conciencia sobre el tiempo y el imperativo de tratar de manejarlo. A esto se le suma que el transhumanismo oficial, como acá señalamos muchas veces, es una especie de primera respuesta, siempre enmarcada en la cultura central, que lo que trata de salir al cruce es decir, bueno, vamos a empezar a descomprimir un poco esta olla a presión. ¿Cómo? Vamos a tratar de agrandar la disponibilidad temporal. Es decir, vamos a empezar progresivamente alterar las variables y la dinámica de la economía del tiempo. Porque acá esto es clave, que es que la humanidad y la cultura central son, entre otras cosas, un concepto económico del tiempo, de escasez, de abundancia, de provisión y de dilapidación. Es decir, no es lo mismo una cultura que está basada sobre la idea de que a vos te dan un crédito y te lo vas gastando, y te lo puedes gastar de distintas maneras, pero te lo vas gastando y no hay mucha discusión al respecto, que una lógica, un juego, en donde vos, por ejemplo, determinadas cosas que haces pueden agrandar el crédito. Si nosotros incorporamos la posibilidad de sumar crédito, y eso se va filtrando, va permeando desde la lógica misma del cambio de época, de la disrupción, de la singularidad y del transhumanismo oficial mismo, si nosotros agregamos la posibilidad de sumar tiempo, esto implica una revisión absoluta de los parámetros culturales que rigen la puja por el tiempo. Porque no es lo mismo pujar por algo que es un crédito fijo para todos y va bajando indefectiblemente, que pujar por algo que, por supuesto que es difícil discutir que es lo más importante que hay. Casi todas las perspectivas filosóficas van a ponerse fácilmente de acuerdo de que el tiempo es lo más importante, como una primera aproximación a un concepto de capitalización esencial de lo vital. La vida es lo más importante, y la vida que tiene adentro, tiene tiempo. Es como una divisa, es una moneda, una métrica de la vida. El tiempo es una métrica de la vida. Ahora, en lo que es el transhumanismo y el posthumanismo, tenemos un sismo formidable que lo que hace es alterar, entre otras cosas, ese aspecto de la métrica de la vida, que es el tiempo. Y lo hace de una manera también bastante pícara y bastante perturbadora, que es que introduce la posibilidad de agregar crédito en el tiempo. Y eso genera una agudización y una certificación de que la batalla que tenemos es cultural. ¿Por qué? Porque la cultura no es otra cosa que la posibilidad de hacer una guerra y una puja por el tiempo. Nosotros obtenemos, o se nos va, o perdemos crédito temporal a través de la posibilidad de señalizarlo, de establecer señales, de establecer puntos. La cultura es esa contraprestación que nos dio la evolución para hacer marcas en el tiempo, para medirlo, para que el tiempo que tenemos nosotros no sea el tiempo que tiene una ardilla, sino que es parte, es el mismo tiempo que tiene una ardilla, pero tenemos la posibilidad de señalizarlo. La palabra es y adquiere en lo contemporáneo una utilización inesperada, que es la de señalizador del tiempo. La palabra va delimitando nuestras posibilidades y permite que escribamos nuestros planes y programemos nuestras incubadoras de tiempo. Es decir, cómo vamos a responder y cómo vamos a desarrollar y participar gananciosamente de la puja y la tensión por el tiempo. Entre otras cosas, tenemos una problemática nueva en términos evolutivos, que es la de proveernos de más tiempo. Nosotros tenemos el desafío tradicional de la humanidad, que era liberar el poco tiempo estático que teníamos, pero tenemos un desafío adicional, que es que si tenemos la posibilidad, y la época nos provoca con eso, nos dice, ojo que ustedes, aparte de tratar de gastarse el crédito ese que tienen de manera lo más piola posible, hay algo que es mucho mejor que eso, que es que existe la manera de agregar más a eso, lo cual trastoca todo el juego, porque inclusive hasta podría haber una teoría de licuación del valor de la vida y del tiempo a partir del hecho de que yo puedo cargarle más. Y eso también es lo que estamos viendo a través de la táctica de la cultura central del experiencismo. ¿Qué va a ser el experiencismo y el furor por la experiencia sino una receta para lidiar con esta capacidad, con esta casi con este overshooting de la evolución, que nos está demostrando que nos puede dar más tiempo que el que podemos llenar? nos abruma con una disponibilidad, con una plétora temporal. Nos dice, te voy a dar todo el tiempo que quieras. ¿Querés tiempo? Te lo doy. Y con eso te mato. Entonces, el juego de la nueva lucha de cultura, que es una lucha temporal, conlleva desafíos completamente nuevos. Conlleva, por ejemplo, que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con el tiempo, la lógica del cambio y la edición. Estamos en una época en donde todo es editable. Y la edición no es otra cosa que la operacionalización de un cambio que simula una restauración temporal. Yo edito algo, edito desde un gen a una base de datos, y lo que estoy emulando es un pequeño salto en el tiempo. Ahora, sabemos que la edición, que forma parte, es una marca fundamental de la cultura contemporánea, genera también otros dilemas, como por ejemplo un adelgazamiento del valor de la palabra no editable. Yo diría, y quiero preparar algún debate, quizás para inaugurar el clúster de debate de IAR, que se llame Criptomentiras, como una transferencia de la credibilidad y de la capacidad transaccional de tener palabra y de confiar en otra persona a la blockchain. Porque ahora todo es blockchain. Todo es blockchain. Todo hay que meterlo en el blockchain. ¿Y qué es el blockchain? Es como decir, mira, esto no lo puedes editar. No poder editar. Una quimera, visto desde hoy, en la época de la superedición, de que te acomodo el relato, de que te acomodo la vivencia, no se puede editar. Blockchain. Ahora, esa transferencia, yo diría casi esa relajación evolutiva, esa resignación, porque fíjense que la contractualidad y la transaccionalidad de la cultura, y eso viene de la cultura central, yo creo que se atrofie esa transaccionalidad es algo que todavía no estamos alcanzando a ver las consecuencias culturales. O mejor dicho, les propongo que sí estamos empezando a ver una consecuencia cultural de la atransaccionalidad de la edición de la memoria. Por ejemplo, el fenómeno del Me Too. ¿Qué es el fenómeno del Me Too sino la posibilidad de abrir los ojos como en Altered Carbon, ver que el mundo cambió, la cultura cambió, cambió más rápido que tu vivencia y la memoria fresca que tenés de una situación que antes te cerraba y ahora no? Entonces, ¿qué haces? ¿Editas? ¿Rompes la transaccionalidad? El fenómeno del Me Too es decir, ah, bueno, yo antes era funcional a esto, yo era cómplice con esto, yo avalaba esto, yo suscribía esto. Y ahora me desperté, como en Altered Carbon, me desperté y el mundo es otro. A tal punto el mundo es otro que tengo el aval para inscribirme en la redención del testimonio cínico y decir, a mí me pasó esto. Pero ¿y por qué no saltaste? ¿Por qué venís ahora, 10 años después, a contar que eso que vivías estaba mal? Y la capacidad sorprendente, gracias a la edición y a la transferencia de transaccionalidad que se la vamos a dar a la blockchain, pero yo ya no me voy a hacer más cargo de ser coherente, no voy a poder ser más transaccional, y los acuerdos que haces conmigo, quizás mañana me levanto en otra cultura, en otro mundo, y soy otra persona. ¿Qué pasó con la palabra? ¿Qué pasó con el significado? Todo queda lavado por la capacidad de editar, por la capacidad de editarnos moralmente y de lavarnos las culpas muy fácil, de perdonarnos, como dice Calu Rivero en la entrevista a la revista Viva, cuando la cronista le pregunta con mucha claridad, le dice, pero ¿cómo manejás el hecho de no haber dicho nada hasta ahora? Y la respuesta de Calu Rivero es, yo ya me perdoné por eso. Claro. Rápido y fácil. Otro aspecto del tiempo editable, del cambio, de la edición. De este modo, estas son algunas de las cosas que les propongo poner sobre la mesa. En esta noche de pretemporada, porque es un tema absolutamente central y fascinante, el tiempo, la cultura, la palabra, aplicado a cómo hoy por hoy nos vemos, con un desafío que es claro y concreto, y ahí creo que vamos a estar todos de acuerdo. Nosotros tenemos un compromiso vital de liberar nuestro tiempo. Todos queremos en algún punto liberar nuestro tiempo. Todos queremos tratar de que el día a día que tenemos esté signado más por el empleo de ese tiempo, de esa vida, en proyectos o en trabajos que nos gustan más, o en personas más enriquecedoras, o mejor aún, en la posibilidad de que parte de esa cotidianidad, de esa vida, de esas horas, sean en sí no solo una vivencia satisfactoria, sino una mismísima incubadora del tiempo, una incubadora y una generadora de más tiempo, que no solo no gasta crédito, sino que te lo suma para la perspectiva de tu vida. Me llamo